A todos y a todas, gracias. Pasa por aquí, Antonio. Aquí tenemos los presupuestos de la región de Murcia. Los hemos estado viendo esta mañana así muy rápidamente. Formato muy tecnológico, pero los mismos presupuestos de la austeridad y los recortes de los últimos años. Es un formato nuevo, muy innovador, para unos presupuestos viejos. Nos condenan a seguir aplicando con nuestros presupuestos las mismas políticas fracasadas que nos han traído hasta aquí. Son unos presupuestos que no pueden, bajo ningún concepto, cumplir los dos objetivos que se han planteado. No llegan a más personas que los presupuestos del año 2015 y no van a estimular la economía ni muchísimo menos. Son, por tanto, dos presupuestos que dejan de nuevo las cuentas de la comunidad autónoma marcadas por el incremento de la deuda. El techo de gasto aumenta apenas 21 millones, el 0,5%, y lo que es la holgura de déficit nos llega prácticamente a unos presupuestos de gasto de 4.146 millones de euros. 46 millones de euros que incorporan en su gasto los 71 millones de incremento nominativo en el caso de los incrementos salariales de los funcionarios. Por tanto, francamente, una lectura pormenorizada que no hemos podido hacer todavía, pero así a buena pluma, de los datos aportados por la Consejería de Hacienda nos coloca en un escenario presupuestario de fracaso como todos los que vienen aconteciendo prácticamente desde el año 2009, que es cuando empieza a producirse, 2008-2009, el desfase entre lo presupuestado y los ingresos. Están valorados estos presupuestos dentro de un escenario macroeconómico y de empleo en absoluto consolidado. No nos creemos el escenario que dibuja la Consejería de Hacienda y, por tanto, entendemos que van a ser de nuevo unos presupuestos fracasados. Desde nuestro punto de vista, junto a la y hasta la lectura más pormenorizada de los mismos, los presupuestos tienen un problema jurídico importante y es la lectura de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que establece en el artículo 16, 29 y 30 la necesidad de presupuestar en dos fases. La fase de la aprobación del techo de gasto no se ha cumplido, porque lo sorprendente es que, y hasta aquí podemos valorar, incluso un cierto desprecio a la Asamblea Regional, la Consejería de Hacienda nos trae los mismos presupuestos con el mismo techo de gasto que fue rechazado por la propia Asamblea Regional. Podían haber cambiado algo, no han cambiado absolutamente nada. Esa fase no está cubierta en términos legales y nosotros lo que vamos a plantear cuando llegue a la mesa es que la presidenta de la Asamblea solicite un informe jurídico a los servicios jurídicos de la Asamblea y a la oficina presupuestaria de la propia Asamblea Regional para garantizar que la admisión a trámite de la ley, del proyecto de ley de presupuestos, cumple todos los requisitos legales. No vaya a ser que nos metamos a tramitar un proyecto de ley que luego pueda ser recurrido en los tribunales. En cualquier caso, como vemos que no se van a poder cumplir las fechas y los plazos porque la propia presentación de presupuestos incumple el Estatuto de Autonomía y la Ley Autonómica de Tiempos, decía que tenían que ser presentados dos meses antes de la finalización del periodo presupuestario anterior, tenían que ser presentados antes del 1 de noviembre, como estamos ya a 12 de noviembre y probablemente no entren en mesa hasta mucho más mesa y se publique, por tanto, en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional hasta más tarde del día de hoy, pues entendemos que tendríamos que habilitar el mes de enero, y es lo que vamos a solicitar junto a la petición del informe jurídico y técnico de la Oficina Presupuestaria de los Servicios Jurídicos de la Cámara, la habilitación del mes de enero para que, como sabéis, es un mes que no es hábil en la Asamblea Regional para poder trabajar los presupuestos. Bueno, y tenemos varias mociones. La primera va a ser comentada por Antonio Urbina, que es la moción que presentamos desde Podemos, que es la moción del amianto.
Sí, la cuestión del amianto es una cuestión muy grave que despierta gran preocupación en la zona del campo de Cartagena, en toda la región de Murcia, y nosotros hemos presentado una moción que avanza en el camino de la atención a los enfermos que ya hay de amianto y también en el camino de la prevención para evitar en la medida de lo posible que haya nuevos casos. Pensamos que es una moción que va a despertar un consenso amplio y sobre todo es una moción que viene a dar respuesta a las reivindicaciones de APENA, de la Asociación de Afectados que hay en la región de Murcia, y que pues nos solicitaron volver a traer esta cuestión a la Asamblea Regional porque los pasos que se han dado hasta ahora son claramente insuficientes. Pensamos que si se aprueba esta moción, es de esperar que se vaya a aprobar incluso por unanimidad, es nuestra valoración, es un paso más allá, es exigir a las empresas que no han entregado todavía los censos de trabajadores, y en concreto se menciona explícitamente a Repsol, porque es la empresa que potencialmente tiene más trabajadores expuestos, y según la propia Repsol no hay ninguno, por carta entregada a la propia Dirección General de Sanidad, esto es muy grave. Luego habría que actualizar los censos de empresas que sí han entregado, pero que parece ser que todavía son insuficientes, y esto es clave para la prevención. Es una enfermedad, las enfermedades que provoca el amianto, entre ellos el mesotelioma, que es un cáncer muy grave, las probabilidades que hay es la detección precoz y el seguimiento. Hay leyes que obligan a hacer este seguimiento basado en esos censos. Entonces, nosotros queremos que esto salga adelante. Y por último, en un paso más también hacia la prevención, pensamos que el desamiantado de todos los edificios, y en concreto de los edificios públicos, que es un mandato de la Unión Europea, hay que empezarlo ya. Y nosotros proponemos empezarlos por las escuelas y los institutos públicos, con carácter de urgencia, para retirar toda la uralita vieja que en algunos casos se está descomponiendo y pone en riesgo a los niños que están en esas aulas. Lo hemos visto con, por ejemplo, nuestra visita a Librilla, amianto roto por el granizo que está liberando fibra y que es la causa de estas enfermedades. Bueno, pues hay que empezar de manera urgente ese desamiantado por las escuelas e institutos públicos. Esa es la segunda parte de nuestra moción. Y realmente la conclusión que nosotros podemos decir aquí es que los expuestos de ayer al amianto son los enfermos de hoy. Y si no hacemos todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo, los expuestos de hoy serán los enfermos de mañana. Y eso es lo que queremos evitar. Muchas gracias.
Para terminar, hay otras mociones más, una en concreto del Partido Socialista, que estamos viendo si la podemos transaccionar, en el que se plantea la reducción del IVA cultural, del IVA de los bienes y servicios culturales al 5%. Nosotros hemos pedido una enmienda de transacción donde planteamos que para eso haría falta cambiar la ley orgánica que regula el IVA, el artículo 90. Entonces, nosotros planteamos que se busque, se promocione un IVA super reducido, que es lo que plantea la Unión Europea y lo que tiene otros países como Francia o como Alemania. Es una recomendación del propio Tribunal Superior de Justicia Europeo, y creemos que tenemos que estar en sintonía con los países que más reducido tienen IVA. También vamos a apoyar la moción del Partido Popular sobre la solicitud de declaración de bien de interés cultural del submarino Peral, la aplicación del artículo 47 de la Constitución, que obliga a la protección del patrimonio cultural, tiene que englobar también los productos industriales. Falta mucha cultura de protección de la producción industrial en nuestro país, y creemos que esta sería, en el caso concreto de la región de Murcia, un avance importante donde podríamos luego ir incorporando más patrimonio cultural del arsenal, de las fábricas, de la sierra minera y de muchos otros entornos que son también a proteger. Luego nos hemos encontrado esta misma mañana con un rechazo por parte de la mesa de la Asamblea de dos enmiendas que habíamos planteado a una moción de Ciudadanos sobre el no cobrar el exceso a partir de la aplicación del copago en la receta electrónica para los pensionistas. Nos ha bloqueado una enmienda de adición que habíamos planteado la propia mesa, y entendemos que vamos a presentar un recurso a la mesa, porque las enmiendas de adición de contenido político las tiene que decidir el grupo político en el proceso de negociación. No hay razón jurídica para que la mesa no acepte las enmiendas de adición, tanto esta de Ciudadanos como la nueva sobre las medidas excepcionales de causas catastróficas, que precisamente va a defender Patricia Fernández López del Grupo Popular, y que ya había sido admitida, donde nosotros añadíamos una serie de puntos sobre la necesidad de limpiar las ramblas y los entornos donde se producen crecidas de agua. Entendíamos que el acuerdo político se había producido, la mesa no es quien para limitar los acuerdos políticos entre los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Vamos a estudiar los presupuestos, vamos a ver la holgura y las posibilidades, vamos a ver también jurídicamente qué posibilidades, porque el reglamento de la Cámara dice una cosa en el artículo 153.2, que es la posibilidad de incrementar el techo de gasto con una enmienda a la totalidad, si esta sale aprobada, pero como el techo de gasto no está aprobado, no, tenemos que ver exactamente qué posibilidades legales tenemos en la nueva en las nuevas condiciones en las que estamos ahora mismo. Evidentemente, si no es posible elevar el techo de gasto con una enmienda a totalidad, pues tendremos que analizar las posibilidades de entrar a una negociación de enmiendas parciales. Mira, buenos días, gracias.